Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Next Digital, el podcast de Iberus, en el que hablamos sobre tendencias digitales con expertos del sector. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la nueva ley de cookies y la era cookieless, un tema que está transformando la forma en la que los medios digitales recopilan y usan los datos de los usuarios. Para ello, hoy tenemos con nosotros al equipo de Semántica, la agencia especializada en publicidad y analítica digital, Natalia Sanpériz,
hola.
Luis Endorciain y Pablo Urueña.
Hola.
Y además contamos con la visión de Javier Prerafeta, abogado especializado en Derecho Tecnológico en 451 Legal.
Hola.
Bienvenidos. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema tan candente en estos últimos días, y es que la nueva regulación entró en vigor el 11 de enero de 2024 y lo que busca es equilibrar esa privacidad de los usuarios y la transparencia con la recopilación de los datos. Pero, ¿qué está implicando esta nueva regulación de cookies en España y por qué se está aplicando esta normativa?
Bueno, lo que ha ocurrido es que la Agencia de Protección de Datos sacó una nueva guía de cookies. Es algo que se va actualizando con el tiempo, y el principal cambio que hizo fue que en la ventana donde tienes que aceptar o rechazar cookies, pues tienen que aparecer los dos botones en igualdad de condiciones, ¿no? En la última versión de la guía de cookies obligaba a poner un botón de aceptar y uno de configurar, que ya podías saltar a una segunda ventana y ahí sí que podías rechazar y discriminar las cookies, y aquí el botón de rechazar aparece ya en primer plano, con lo cual en principio el usuario es más susceptible de rechazar cookies que de la otra forma, que bueno, que tenía que dar un paso más, ¿no? Y lo que han hecho los medios, y en realidad bueno, todas las páginas web deberían estar ya adaptadas, es pues cambiar eso y además añadir una cosa que no estaba prevista antes, que es la posibilidad de hacer un acceso mediante pago, porque la agencia en las directrices, igual que a nivel europeo, te dicen que no puedes negar el acceso a una web al que rechace las cookies, te dicen que tienes que dar un acceso equivalente, pero la nueva ley de cookies ya se añade que no tiene que ser gratuito. Y de ahí que, bueno, pues si se permite un acceso de pago y en condiciones razonables, equitativas, etcétera, pues en principio se permite.
Bueno, estamos hablando de esta normativa, de las cookies, la era cookieless, pero igual tenemos que empezar un poco por estos principios básicos, ¿no? Y aclarar qué es una cookie, qué tipos de cookie hay, y luego sobre todo la normativa, a qué tipo de cookies está afectando.
Sí, la verdad es que todo esto puede resultar un tanto lioso, ¿no? Para los diferentes usuarios. Básicamente una cookie solo es como un pequeño archivo que se aloja en nuestro navegador, que son necesarias para que el navegador recuerde cosas como que hemos hecho login en una página web, hemos añadido un producto al carrito o que hemos visualizado un determinado contenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos diferentes tipos de cookies dependiendo un poco el origen de esas cookies y cómo se comparten, ¿no? Tenemos las first party cookies, las second y las third party cookies. ¿Qué es lo que está cambiando ahora mismo? Lo que está cambiando ahora mismo es que se va a proceder a bloquear las third party cookies por parte de Google Chrome. ¿Qué significa esto? Una third party cookie sería cuando tú, por ejemplo, entras en una tienda online, visualizas unos zapatos y luego estás viendo la prensa y ves un anuncio de esos zapatos. ¿Qué pasa? Que ese periódico está utilizando las cookies de la tienda online de la zapatería para mostrarte ese anuncio personalizado con los zapatos que tú visualizaste. Entonces, ahí vendría esa problemática, porque están compartiendo cookies la tienda online con el periódico. Entonces, a raíz de las diferentes regulaciones, lo que está ocurriendo es que ya en su día Firefox y Safari bloquearon estas third party cookies en sus navegadores en 2019 y 20, pero como tienen una cuota de uso muy pequeñita, pues la verdad es que el impacto ha sido mínimo, ¿no? La noticia viene ahora, o la preocupación de la industria viene ahora, por el inminente bloqueo por parte de Google Chrome, que tiene como un 65% de cuota global de uso y un 70% en España. Entonces, claro, hablamos de un volumen de usuarios muy alto, y ya Google ha empezado ahora en enero de 2024 a bloquear un primer 1% de los usuarios para ir progresivamente incrementando el número de usuarios a los cuales les va a bloquear estas cookies de terceros.
¿Cómo está siendo este proceso? ¿Cómo lo están afrontando los negocios digitales y, en concreto, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Que parece que están siendo los primeros afectados en este tema.
Bueno, los medios han tenido que adaptarse, y bueno, medios o cualquier editor, cualquier proveedor de contenidos en Internet, ¿no? Lo que va a tener que implantar es alguna solución, porque el negocio se sustenta en la publicidad programática, y la publicidad programática, porque es la que se paga mejor, va con cookies de tercera parte. Con lo cual hay que buscar una alternativa. La alternativa, si no me aceptas esas cookies, pues es buscar un modelo de pago, ¿no? Un modelo de suscripción o de pago por uso. Y es lo que se está implantando. Y además, quiero decir que no es, esto es nuevo. En España es nuevo porque todos han empezado el último día a ponerlo en marcha, ¿no? Pero en Europa ya se hace así desde hace tiempo.
¿Y otros negocios como los negocios digitales, los e-commerce, etcétera, cómo están afrontando este cambio?
La verdad es que el cambio está siendo importante porque tiene como dos vías. Una es la analítica, al final que el usuario rechace cookies, nosotros como analistas tenemos menos visión del pastel, menos tarta, entonces tenemos que tomar decisiones un poco más dudas. Oye, esto he reducido los usuarios, pero pues bueno, es un punto que a futuro se puede solucionar, tenemos algunas alternativas para suplantarlo. Pero también a nivel de marketing, esas campañas que se están haciendo también pueden tener una rentabilidad, entre comillas, menor rentabilidad. Ya no voy a poder mandarle la información a Google para decirle, oye, esta campaña al final ha conseguido el éxito que es la venta. Entonces, vamos a tener menos información como analistas para tomar decisiones, para ayudar al cliente a tomar decisiones, y a nivel de marketing esas campañas van a tener menos repercusión, no vamos a tener menos visión de cómo han funcionado esas campañas.
¿Y los plazos están siendo de ejecución los mismos en los medios de comunicación?
Sí, tienen que cumplir los dos a la
vez. Todo el ámbito digital. Muy bien. Eso, los banners de cookies, que antes eran como una simple formalidad a la que todo el mundo pues damos ok y prácticamente nos lo saltamos sin hacer caso, ahora tenemos como que diseñarlos, cuidarlos, cumplir estos nuevos criterios que establece la legislación. ¿Cómo lo estáis viviendo, este proceso?
A ver, a nivel de analítica, la mayor parte de los clientes nos dicen lo mismo. Oye, Pablo, yo estoy viendo los datos de Navidades o rebajas y comparo con el año anterior y estoy perdiendo, ¿no? Entonces, hay veces que igual no estás perdiendo, pero lo que tenías el año pasado no es lo mismo, no es el mismo escenario. El año pasado tenías un banner, ahora tienes otro. El año pasado no tenías un botón de rechazar. Entonces, es difícil explicar un poco que el contexto de un cliente, sea del sector que sea, ha cambiado, ¿vale? Independientemente de que haya perdido o no, que igual no ha perdido. Y por otro lado, también lo vemos como que sí que se están fijando mucho en los datos del propio gestor de consentimiento. Pues antes tenías un ratio de aceptación, me lo invento, de un 85%, ahora tienes de un 70%, entonces como que están a veces un poco centrados en ese 70%, estoy perdiendo un 30%, ¿no? Entonces es como, oye, tienes un 70%, vamos a centrarnos en el dato que tienes, ¿no? No en el que estás tanto perdiendo ahora mismo.
Hasta el momento hemos estado hablando mucho pues desde el punto de vista de los negocios digitales, ¿no? Estos cambios que están, cómo están asumiendo estos cambios. Pero de cara a los usuarios y a las audiencias al final y al cliente final, ¿les está quedando claro este proceso o simplemente ven una ventana diferente y no saben muy bien por dónde ir? No sé, ¿cómo pensáis que está haciendo?
A ver, los dos sectores que hemos estado tratando a nivel de medios de información, creo que la gente no está entendiendo qué es ese mensaje, es decir, o pagas o aceptas las cookies. Ese pagar, mucha gente lo está entendiendo como, si pago ya puedo ver contenido, ya no. Lo que ocurre cuando tú pagas es que la publicidad, es decir, el trocito de publicidad que te sale en un contenido no es publicidad segmentada, es decir, no es publicidad orientada a ti. Pongo un ejemplo, yo entro en un periódico y veo un concierto de música clásica. Ese huequito de publicidad igual me puede decir, cómprate un arpa. Porque me gusta la música clásica, pero no me voy a comprar un arpa. Si yo acepto las cookies, ese recuadrito me puede decir, tú eres Luis. Tú has estado viendo la página de las Grandes Galaxias, hay un nuevo Lego banner Mandalorian que te puede interesar. Ostras, pues me interesa. A mí, como usuario, personalmente, yo prefiero la publicidad orientada, es decir, me parece mucho más útil. Entonces creo que la gente no está entendiendo que ese aceptar no implica un voy a ver el contenido, implica que la publicidad que vas a ver no es segmentada, no te voy a hacer ese remarketing de los productos que tú has visto. Entonces, eso desde el punto de vista del periódico, desde el punto de vista del e-commerce o de la página que genera leads, el punto es, yo cuando rechazo esa cookie, lo que estoy diciendo es, tu empresa no quiero que me aparezca en otros sitios en los que sí que he decidido que me aparezca la publicidad de remarketing, ¿vale? O sea, me parece muy bien, pero yo no quiero que este producto me aparezca o este servicio me aparezca en otros sitios. Entonces, no sé si la gente entiende que al hacer eso lo que estoy haciendo es que no me puedan rastrear.
Puede ser que en algún momento os falte un poco de evangelización en torno a esto o de comunicación más clara de cara al usuario.
Claro, realmente el banner de cookies muchas veces es como muy farragoso, muy utilizamos cookies, digo, que es una cookie, que es no sé qué. Es
y aparte yo creo que el usuario no ha tenido el contexto que igual tenemos nosotros, se ha encontrado claro. Con esto de pagar y rechazar y tal, pero él no tiene el contexto de el 11 de enero, el tema del botón de rechazar, ¿no? Yo creo que también ha habido un problema ahí de que se ha encontrado con algo, pero no tiene el contexto que igual nosotros igual podemos tener en este sentido, ¿no?
Hablemos un poco también de las principales empresas tecnológicas, ¿no? Google, Meta, TikTok, son plataformas que se han hecho indispensables, aparte de como redes sociales, etcétera, pero para el uso de esos datos luego para hacer acciones publicitarias. Entonces, no sé cómo está siendo este impacto en la normativa en estas plataformas.
Bueno, realmente, claro, ellos son afectados, ¿no? Con todo este tipo de cambios. Y llevan mucho tiempo preocupándose por cómo adaptarse y cómo continuar con lo que es el negocio publicitario, que es su principal vía de ingresos. Entonces, empresas como Google o como Meta vienen buscando soluciones desde hace tiempo, evangelizando a los anunciantes sobre cambios técnicos que tienen que llevar a cabo para poder adaptarse continuamente a la nueva legislación en cada caso, en cada país, y poder seguir con lo que es la actividad publicitaria, ¿no? Entonces, en el caso de Google Ads, por ejemplo, hace tiempo que venimos haciendo ese cambio de lo que era el píxel de conversión, que era un sistema basado en cookies, a lo que son a día de hoy las conversiones mejoradas, que es un sistema basado en el email, ¿no? Por el lado de Meta, por ejemplo, a raíz de las diferentes dificultades para poder traquear mediante el navegador cuál es la actividad que hacen los usuarios una vez que pinchan en un anuncio de Meta, Facebook, Instagram, etc., lo que se propone desde hace tiempo es utilizar lo que se llama el API de conversiones, que básicamente es pasar de un sistema que antes utilizábamos basado en el navegador, a un sistema server-side, ¿no? Entonces, bueno, con eso lo que hacemos es evitar esa pérdida de información paulatina que se venía produciendo por ese bloqueo de las cookies en los navegadores, y es la manera de solventarlo y de seguir disponiendo de datos de ventas y de otro tipo de conversiones, que son los datos en los cuales al final el algoritmo se alimenta de ellos y hacen que las campañas puedan tener un buen rendimiento. Entonces, bueno, cada empresa está buscando un poco diferentes soluciones que puedan encajar. Lo que pasa es que empresas como Google, que tienen tanto que decir en ámbitos diferentes, porque están en la publicidad, pero esto también con herramientas como Google Analytics. Entonces, pues por ejemplo, ahí estamos con Consent Mode como una de las soluciones para todo el tema del rechazo de las cookies,
¿verdad, sí, con
Pablo?
Respecto al tema de Consent Mode, que se suele decir que es una solución, que es una alternativa, pero yo intento explicarlo siempre como que es la consecuencia a un problema legal, ¿vale? Si no tuviéramos el problema legal que tenemos ahora mismo, no tendríamos nada de Consent Mode, ¿no? Entonces, sí, es una solución alternativa, pero sobre todo es la consecuencia a un problema que tenemos a día de hoy, ¿vale? Consent Mode lo que hace es intentar, a nivel de analítica, por un lado tenemos analítica y aparte de campañas, ¿vale? A nivel de analítica intenta modelizar usuarios que han rechazado las cookies mandando datos de forma anónima. De tal manera que tú, por ejemplo, si consultas un periodo de datos normal y corriente según dispositivo, igual te va a decir que tienes 100.000 usuarios, ¿no? Pero si lo comparas con los datos con Consent Mode, con los datos modelizados, igual te dice que tienes 130.000. Entonces, al final te va a dar una estimación que ya no puedes hacer mucho con eso, o sea, tú te tienes que creer realmente la cifra que te está dando Google, ¿no? Luego, aparte, tenemos otras formas de otras alternativas, ¿no? Como la parte de CDP o la parte, ¿no?, de intentar trabajar con datos de usuario, por ejemplo.
Sí, en ese sentido es un poco la tendencia a la que entiendo que irá el mercado, que es voy a tener que ir prescindiendo de estas cookies, ya no las voy a tener. Entonces mi sistema va a ir más orientado a cookies, o sea, a información first party, es decir, que la información que me da el usuario, si yo entro y me logueo, ya saben que he comprado esto, esto y esto, que estoy interesado en esto, entonces esa página se adapta a eso. No tirar de la analítica, del remarketing, sino que propios sistemas propios para recaudar esa información.
Sí, yo lo que no tengo claro es que vaya a haber más garantías, ¿no? Ahí sí que ganamos, quitando las cookies de tercera parte, ganamos en que evitamos esa trazabilidad en distintos sites y que cualquiera pueda leer una cookie e impactarnos, pero al final, si vamos a un entorno first party con identificadores persistentes basados en el email, el número de teléfono, etcétera, al final somos más cautivos, porque la gente mantiene el email durante años y el teléfono pues también. O sea que al final sí, podemos anonimizar esos datos y se anonimizan, pero estás más etiquetado.
El punto es que esa información no sale de su empresa. O sea, yo te cedo a ti mi dato, pero por favor no se lo vendas a otra. O sea, este datito no lo hagas que aparezca de repente en la página de 20 minutos. Entonces, ahí sí que veo pues cierta ventaja.
Y es que aquí, sobre todo lo que veo, no sé cómo lo veis vosotros, una contradicción entre dos partes, en la propia herramienta de Google Analytics 4, que por un lado, y para tranquilidad de todos, te da la opción de poder borrar determinada información que se haya podido colar. Eso es verdad, cualquier negocio basado, por ejemplo, en captación de leads o en un e-commerce que de repente se ha colado un teléfono o en un email, tú puedes borrar eso y no va a aparecer por ningún lado. Pero por otro lado, lo que decís de que tienes activada por defecto la opción de enviar datos de usuario. Entonces, no sé si es una contradicción.
Es lo que comentábamos con... igual Javier se tiene que tapar los oídos, porque cuando Google, comentaba Natalia el tema de, oye, pues tenemos esas conversiones mejoradas, ¿qué es lo que nos pide Google? Google nos pide teléfono, email, es decir, le estamos mandando esos datos, que hay más privado que tu teléfono, tu email, incluso había más cosas, el código postal, un montón de cosas. Entonces, por defecto le estoy mandando ya esos datos. Por un lado, ¡ay, no, quita estas cosas de Analytics! Me parece muy bien, pero pon Google Ads, dámelo todo, dame toda la información, es como, ostras.
Sobre todo eso, que es muy contradictorio, que por un lado te doy todos estos datos, pero por otro, tranquilo, que si se ha colado algo, te dejo que lo borres y aparece como borrado.
Es importante que en Google Ads es un acto, es decir, lo tienes que crear tú, tienes que configurarlo. En Google Analytics 4 ahora por defecto dice, oye, voy a escanear un poquito el código. Si yo veo que aquí hay una venta y en tu código hay un arroba lo que sea o un número de teléfono, me lo quedaré de manera automática un poco oculto. Entonces, ostras.
Esa es la palabra.
Me está poniendo ese error.
Yo creo que lo que genera más riesgo es que estos datos se compartan entre distintos entornos y aplicaciones y servicios de Google. Si tú mantienes un tratamiento estanco de los datos dentro de lo que es Analytics, pues bueno, que hay configuraciones de Analytics que te permiten bloquear eso, pero hay otras que no.
De hecho, el punto que había en el envío de datos de Europa a Estados Unidos, un punto era la IP. Y es curioso porque la IP desde Europa viajaba hasta... O sea, Google siempre decía que la IP se enmascaraba, los tres últimos dígitos de la IP los eliminaba, vale. Pero el envío a Estados Unidos se hacía con la IP íntegra y en Estados Unidos se hacía el camino. Entonces, claro, Europa decía, ya, pero de aquí me está saliendo la IP íntegra, ya sé que tú luego lo conservas, tal, pero yo no sé lo que ocurre una vez que sale de mi país. Entonces, ese era el punto del envío de datos, al igual que va la IP, puede ir el correo, puede ir el teléfono...
O sea,
pero ahora creo que la IP se cifra ya por defecto,
¿no? Ahora sí, desde hace, no sé, unos meses ya se cifra por defecto. No sé, un JavaScript que diga, y los tres me parecía un poco sencillo, pero bueno, supongo que Google tendrá sus cosas.
A ver, está claro que los datos son poder y hay mucho interés en conseguirlos, pero por otro lado, en que existe esa privacidad. Entonces, desde luego irán surgiendo nuevas plataformas, nuevas iniciativas para intentar conseguirlos y poder analizarlos. Creo también, además, que queríais comentar algo sobre el muestreo de los datos, ¿no? Y de la información a nivel de analítica y un poco cómo tampoco igual los modelos de medición han ido cambiando a lo largo de los años.
Sí, comentamos que bueno, parece que ahora es un poco el apocalipsis, porque fíjate, no vamos a tener datos, las cookies, tal. ¿Qué pasa? Que en marketing digital hemos estado muy mal acostumbrados, porque llevamos muchísimos años con una medición, no te voy a decir al 100%, pero una medición muy exhaustiva. De hecho, siempre ha sido, digamos, una de las propuestas de valor del marketing digital frente a otros medios, ¿no? Si tú hacías una campaña de televisión o en radio o en otro tipo de medios, los datos que tenías de audiencias sabías que era una cosa completamente aproximada y bueno, nunca tenías la certeza de cuánta gente había visto tu anuncio, ni muchísimo menos cuántas ventas te había generado esa campaña publicitaria. En marketing digital hemos medido siempre todo al dedillo, cuánta gente clica aquí, cuántos compran tal. Entonces, claro, ahora de pasar a tener esa información tan completa a pasar a un sistema pues más de muestreo, más predictivo, más incierto en definitiva, pues parece que nos rasgamos las vestiduras por no tener esa información. A ver, en otros canales siempre se ha trabajado con muestreo y no ha sido el fin del mundo. Se puede seguir haciendo cierta segmentación publicitaria y se pueden seguir haciendo muchísimas acciones de marketing igualmente.
Es un punto que siempre comentamos con el cliente, que al final, quizás en periódicos no sea tan claro, pero en un e-commerce, por ejemplo, sí que es muy fácil ir a tu CRM y decir, ¿cuántas ventas he tenido este mes? 100. ¿Cuánto me está diciendo Analytics? 80. No funciona. No es que no funcione, es que si midiésemos 100, algo estaríamos haciendo mal. Estamos midiendo todo, pues el usuario puede rechazar cookies. Entonces, no es que no esté bien, es que el sistema mide lo que tiene que medir y lo que importa siempre es la tendencia, es decir, que haya una correlación entre lo que estoy midiendo y la realidad. Pongo un ejemplo, 2-2-4, lunes tengo 2 ventas, martes tengo 2 ventas, miércoles tengo 4 ventas. Analytics me dice una venta el lunes, una venta el martes, 2 ventas el miércoles. Digo, lo que está ocurriendo, lo que hayas hecho el miércoles, muy bien, tira para ahí. Si 2-2-4 son 8, si yo por ejemplo tengo un sistema que me dice 8 ventas, pero es 7 el lunes, o 6 el lunes, 1 el martes, 1 el miércoles, ¡ey! El sistema es perfecto, 8 y 8. Ahora tú vas a decir, el lunes, tú lo que hayas hecho el lunes, adelante, no funciona. El mejor sistema de analítica es el que sea más constante en cuanto a la medición. Entonces, ¿no tengo datos? No importa, me interesa esa constancia, esas tendencias. Entonces, algo que siempre estamos luchando de, no, mide todo, no pasa nada si no se mide todo. El banner de cookies me va a hacer que... No pasa nada, seguimos teniendo datos, seguimos pudiendo tomar decisiones en base a esos datos. Tenemos también la modelización. Oye, rechazo, Google es capaz de hacer esa modelización y ayudarnos un poco a rellenar ese hueco.
Bueno, sin duda este año vamos a estar muy informados sobre este tema, sobre todos estos cambios, sobre este ámbito cambiante y ver un poco cómo se va trabajando, ¿no? Pero, ¿qué tendencias observáis, ¿no?, a nivel legislativo y a nivel de analítica? ¿Hacia dónde consideráis que va a ir yendo esto y de qué temas pensáis que se tiene que estar pendiente?
Bueno, a efectos legales, entendemos que en algún momento va a salir el reglamento de e-privacy.
¿47?
Sí, no, pero en algún momento saldrá y todo ya estará desfasado. Porque tendría que haber salido en 2018 con el Reglamento General de Protección de Datos, pero se ha ido alargando porque la gente no se pone de acuerdo. Pero bueno, la idea es que sí, en algún momento se tendrá que aprobar, ¿no? Y además es que el propio mercado, los negocios se van adaptando ya a eso, pensando ya en lo que va a pasar. Y el cambio va a ser que la configuración de privacidad por defecto va a ser mucho más estricta, las cookies de terceros por defecto se van a bloquear y la configuración será a nivel de navegador, con lo cual ya no te van a preguntar tanto acepto o rechazo cookies, porque habrá cosas que ya las habrás eliminado. Y yo creo que eso es lo que está forzando todo este cambio a nivel de negocio, adaptarte a lo que va a venir sí o sí.
A nivel de Google está el Privacy Sandbox, que es como una versión beta de una API que nos va a permitir pues controlar todo este sistema de privacidad, de cómo envío datos. Todavía está en beta, no han lanzado todavía, están con ese 1% de datos, que aún así el 1% de los datos de Google siguen siendo muchísimos datos, pues van a ir mejorando ese Privacy Sandbox, que pues a futuro podremos trabajar con él.
¿Y hay algún canal, alguna fuente de información que recomendéis para que la gente esté un poco al día de todos estos temas? Aparte, pues redes sociales, obviamente.
A ver, realmente semántica, tanto semántica como Ibero, estamos al tanto de todas estas, o sea, por nuestro trabajo tenemos que estar al día y siempre vamos publicando recomendaciones, tips, guías que pueden venir bien, tanto por la parte del usuario como la parte del analista, del técnico, para decir esto se hace así. Además, es importante un concepto que es y lo que sigue, y lo que se viene, es decir, este podcast, quizá el día de mañana ya, o incluso mientras estamos hablando, haya alguna actualización y que tenemos que estar constantemente actualizados con en este mundo. Entonces, todo lo que nosotros vamos viendo que es interesante, lo vamos a publicar.
También la web de la EPD, la fuente de datos de la EPD, que suele actualizar y lanzar algunas actualizaciones y demás, Luego el blog de Google, ayer mismo lanzaron el artículo sobre, sobre Consent Mode, que la web en inglés del blog de Google y tal, o sea, como fuentes así principales, sin duda.
Bueno, pues hasta aquí el podcast sobre mundo cookie-less. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y para cualquier cosa pues podéis seguirnos en las diferentes plataformas de podcasting y redes sociales, a Iberus y a Next Digital. Muchas gracias. Thank you.